En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Décimo octava etapa del Tour de Francia. Nunca se dice eso de etapa de transición, pero sí una etapa más sencilla que otras, sobre todo teniendo en cuenta de lo que veníamos. En Francia, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Ahora te voy a preguntar por otra cosa y vamos a escuchar a Vingegaard, pero ¿qué ha pasado hoy con Philipsen, que ha estado en plan mafioso ahí en medio de la etapa?
Pues yo creo que todos nos hemos alegrado un montón de que haya ganado Casper Asgreen y que haya triunfado la fuga, porque cuando faltaban aproximadamente 70-80 kilómetros, ha intentado saltar del grupo del pelotón Pascal Ekhorn, un neerlandés del equipo Lotto, y la actitud macarra y chulesca de Philipsen ha sido lamentable. Le ha cerrado, le ha dicho tres o cuatro cosas, le ha amedrentado y le ha amenazado para que no atacara. A mí, Muni, tú que te acordarás, me ha recordado aquel gesto de Lance Armstrong con Filippo Simeoni.
Sí, me lo ha recordado antes, salieron la redacción, sí.
Sí, me ha recordado ese gesto y yo creo que son actitudes que hay que eliminar en el ciclismo. Por eso yo creo que entre que dos de las cuatro victorias las consiguió también con alguna maniobra un pelín extraña y lo que ha pasado hoy, yo creo que se está ganando un poquito la antipatía de la afición del Tour de Francia. Lo contaba hoy en Tiempo de Juego, es un ciclista que cuando recibe el cariño, los vítores y los aficionados le piden algún tipo de foto, es un tipo bastante arisco o bastante serio, no te diría arisco, pero bastante serio, bastante impertérrito. Así que bueno, entre unas cosas y otras, no tiene el cariño de la gente que está aquí en el Tour de Francia.
Claro, si te crees que porque has ganado cuatro etapas del Tour de Francia, que es una pasada, que lo es, pero tampoco eres el amo del pelotón. Y por cierto, Ekhorn, al que ha cerrado, ha estado a punto de ganar la etapa. Es que se ha quedado segundo a nada, que hubiera sido ya la repanocha después de lo que ha ocurrido. Mira, vamos a escuchar un sonido del líder y, bueno, futuro ganador del Tour de Francia por segunda vez consecutiva en unos días, Jonas Vingegaard.
Creo que es algo que ha afectado al deporte durante muchos años y que con suerte ya no es una parte de él. Pero si nadie pusiera en duda nuestras prestaciones, podría volver a darse. Por eso me gusta que me pregunten sobre ello, porque es una forma de que el tema no se olvide. Yo no tomo nada, pero es bueno que la gente sea crítica para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 20 años.
Está hablando del dopaje. Él quiere que se hable del dopaje porque dice que es una buena manera de que no vuelva a ocurrir. Y yo pregunto, Arauz, tú, para ti que eres muy de ciclismo y que palpas ahí todo lo que piensa la gente del ciclismo, ¿estar de acuerdo con Vingegaard? ¿Es que bueno que se hable del dopaje?
Bueno, yo creo que es muy importante en las personas cuando no eluden los asuntos y los asuntos un poco espinosos. Y para mí la actitud de Vingegaard es elogiable. Ha dicho que le pueden preguntar tantas veces como quieran porque él va a tener una respuesta siempre. Y también ha añadido en otra parte de la entrevista que jamás tomaría algo que no le diera a su hija. No sé, yo creo que tampoco estamos viviendo un ambiente. Es verdad que escuchando estas declaraciones parece que esté habiendo una caza hacia Jonas Vingegaard. Y aquí tú te acordarás, Muni, en la época de Armstrong y en la época de Chris Froome, después de dar positivo por Ventolin, que se le llegó a arrojar orín en la carretera. Y eso no está ocurriendo aquí. Lo que sí que pasa es que está siendo eclipsado por el carisma que tiene Tadej Pogačar y casi todo el cariño del público francés se vuelca hacia Pogačar y no hacia Vingegaard. Pero a mí me parece fenomenal que el danés dé la cara y aparte que todo son meras especulaciones, más bien llegadas desde las redes sociales, ¿eh? No había ningún tipo de información que apunte a ninguna sustancia dopante ni nada que se le parezca. Así que bueno, yo creo que Vingegaard hace muy bien en dar la cara y en responder sin tapujos ante este tema.
Pues nada, hasta ahí. ¿Lo de mañana más o menos parecido a lo de hoy?
Sí, un poquito más duro, Muni. Mañana hay un puerto de tercera categoría que se corona a 29 kilómetros de meta. Es duro. Yo creo que con el precedente de hoy, mañana sí que va a llegar la fuga. Y a ver si metemos a un español en esa escapada y podemos contar la cuarta victoria de nuestro ciclismo, que sería una cosa ya realmente espectacular.
A las 4 en COPE más. Un abrazo, Arauz.
Un abrazo fuerte, Muni.
La Fórmula 1. Well done. la Fórmula 1, porque este fin de semana vuelve, después de dos semanas, y además con un gran premio de Hungría, un circuito, el de Hungaroring, que nos trae tantos buenos recuerdos que, claro, cada vez que se acerca, Carlos Miquel, Budapest, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Muni.
Se nos vuelve ahí a poner los pelos de punta en la carne de gallina, ¿verdad?
Sí, porque fue el lugar donde logró su primera victoria Fernando Alonso en 2003, 20 años después. Hay un bulle-bulle, aviones llenos, muchos fans españoles, muchas gorras de Aston Martin, muchas gorras de Ferrari. Yo creo que más que otros años, porque es uno de los circuitos marcados en el calendario a principio de la temporada para lograr esa famosa 33. Pero claro, evidentemente han cambiado las cosas. Han evolucionado más el resto de coches que el Aston Martin. El equipo británico estrenó una mejora en Montreal que esperaban que fuera un salto importante y ha sido pequeñito. Y con el trabajo que han hecho McLaren, Ferrari, Mercedes, pues lo va a tener más complicado. Pero yo estaba hablando con Fernando Alonso fuera de micrófono y sigue pensando que es una pista favorable, que Silverstone fue muy negativa y que lo sabían, y que puede haber cosas bonitas este fin de semana. Puede aspirar al podio, ¿por qué no? Pero es verdad que va a tener muchos dueños. Y vamos a escuchar a Fernando hablar de eso, habla en Dazón de la onomástica o el cumpleaños de esa primera victoria que le han recordado muchísimo hoy. En rueda de prensa tenía algún compañero que apenas había nacido cuando lo logró, y de lo que se puede hacer este fin de semana. Vamos a escucharle.
Un poco un circuito de cars hecho para la Fórmula 1, ¿no? No hay respiro, solamente tienes una recta en la que coges un poco aire y luego tienes el sector 2, sector 3 sin parar de girar y de frenar, de acelerar. Se espera un fin de semana otra vez interesante, con el tiempo cambiante que lo llevamos teniendo las últimas carreras, y a ver qué pasa. Siempre se me pasa un poco por la cabeza cada vez que llego a esta ciudad. Lógicamente la primera victoria nunca la olvidas. Hungría, Budapest, va a estar en mi cabeza, en mi corazón, y fue un momento muy especial.
La cabeza de Alonso, como la tiene también Pedro de la Rosa, que en un día de mucha lluvia, en 2006, también hizo allá algo grande.
Sí, claro, el día de la tuerca famosa, que es las mejores primeras vueltas de la historia, que me perdonen los senistas, no son de Ayrton Senna en Donington Park, son de Fernando Alonso en el circuito de Hungaroring. Aquella carrera que acabó en el podio Pedro Martínez de la Rosa, pero es que Fernando Alonso, si no es por una tuerca, hubiera logrado la victoria. Y hubo un momento, una vueltecita de esa carrera, que teníamos doblete español, o sea, era una cosa loca.
Sí, bueno. Señor, sí, señor. Bueno, Carlos Sainz y el asunto de la renovación, ¿qué pasa?
Carlos Sainz y la renovación. Vamos a ver, yo creo que hay marejada con ese tema porque la prensa italiana quiere que los dos pilotos de Ferrari cierren ya su renovación, además quieren que sigan la pareja actual. Y Carlos Sainz ha puesto una fecha límite, que es el próximo invierno. Sin embargo, Fred Vasseur, que es el jefe del equipo, dice que los dos tienen contrato en 2024, que el coche hay que mejorarlo, que tienen que mejorar los resultados y que no es una prioridad. ¿Qué pasa para los pilotos de Ferrari? Pues que un día sale Alexander Albon, otro día era Albon por Sainz. Lo ha desmentido Fred Vasseur. Entonces yo le he preguntado a Carlos y Carlos le ha dicho, oye, estoy de acuerdo con Vasseur, no es el momento de pensar en el futuro. Es verdad que ahora, cuando haya un parón veraniego, algo voy a pensar, pero sí que es cierto que este invierno me gustaría tener resuelto qué pasa de cara al futuro para 2025. Porque lo que sí que te puedo asegurar a esta hora es que Carlos Sainz tiene novias. Es decir, si Ferrari no quiere renovarle, va a tener otras opciones para correr en Fórmula 1 y opciones competitivas. Eso es un hecho. Pero claro, él da prioridad a Ferrari. Y luego, hablando del fin de semana, bueno, pues otro piloto que también sueña con el podio, y también algo que sería muy especial, dedicar el podio a su abuelo fallecido recientemente, Antonio Sainz, el patriarca de la familia. Este es Carlos Sainz.
Circuito que me gusta, que siempre pues me he encontrado cómodo, he ido rápido, y espero que sea un circuito también para nuestro coche, ¿no? que es al final lo importante y lo que acaba marcando la diferencia en la Fórmula 1, como hemos visto en las últimas carreras. Va a haber circuitos como Austria o Canadá que nos vayan mejor, circuitos como Silverstone y Barcelona que nos vayan a ir un poquito peor. Lo importante es seguir mejorando el coche y, sobre todo, fin de semana que el coche va un poquito mejor, pues intentarle sacar el máximo rendimiento.
A ver si tiene suerte, hombre, y le puede dedicar algo bonito ahí al abuelo. Va a ser muy bonito eso, o sería muy bonito eso, y va a ser muy especial también el regreso de Daniel Ricciardo a la F1.
Sí, la verdad es que era increíble. Pues debía haber, en su rueda de prensa que ha tenido antes de la oficial de la FIA, debía haber 70 periodistas, una locura. para un piloto de equipo B de Red Bull. En ningún caso Nyck de Vries, que era su predecesor en el puesto, habría tenido esa expectación. Hay mucha expectación. También es cierto que en el equipo saben que no es fácil, que es un él hizo unos tiempos muy buenos, le hubiera servido séptimo, octavo, o buenos, en ese test que hizo, le hubiera servido para ser séptimo, octavo en parrilla en Silverstone, y eso le valió el puesto en Alfa Tauri, pero claro, era con el pedazo de Red Bull que lleva Verstappen. El Alfa Tauri es al revés, es el peor coche de la parrilla, con lo cual, en un principio le debería costar con Yuki Tsunoda, con el piloto que está habituado, pero también es cierto que es una escudería que necesita, va a entrar un patrocinador nuevo y necesita mejorar su imagen y su y la venta del producto. Y de luego Ricciardo pues lo va a mejorar muchísimo, esa es la realidad. Es así.
Y luego, me lo has esbozado antes, pero claro, me decías lo de las mejoras de Red Bull y claro, ya digo, joder, éramos pocos y parió la abuela, es que también le hacían falta mejoras.
Éramos poco y parió Adrian Newey, efectivamente. Pues sí, no hacían falta mejoras, pero lleva unos pontones nuevos. Y eso, desde luego, pues asusta mucho. Por cierto, del tema de Ricciardo me han contado un cotillo muy bueno. De Vries ha hecho un comunicado hoy diciendo que está agradecido a Red Bull. Comunicado que viene después de que Red Bull haya pagado 5 años de confidencialidad. Es decir, que no pueda decir nada en ninguna entrevista de este periodo en el equipo Alfa Tauri. Es curioso. Pero bueno, a lo que iba, Red Bull, sí, un nuevo pontón. Más de 2 décimas por vuelta de mejora. Es una barbaridad. Lo que han hecho es que han estrechado mucho la salida de refrigeración. Estos coches dependen del efecto suelo. Para que lo entiendas, el coche ahora mismo ofrece menos oposición al viento y además, al estrechar esos radiadores superiores de los pontones, lo que hace es que gana suelo. Si gana suelo, puedes tener más conductitos por debajo del coche y agarrar más en curva. Es decir, que está todo el mundo realmente temeroso de lo que puede hacer ese Red Bull este fin de semana.
Lo que aprendo contigo, macho. No, es que ni te lo imaginas lo que aprendo contigo. Bueno, hace mucho calor por ahí, supongo, ¿no? Por la época del año que estamos, Hungría, vamos.
Sí, sí, sí. A ver, claro, comparado con Madrid o con Barcelona, pues no, pero estamos hablando de 33 grados en lo máximo del día, pero mucha humedad. Claro. Aparte, es una hondonada donde está el circuito de Hungaroring y se va recalentando. Es como una olla. Lo que pasa es que eso, claro, puede traer lluvia, puede traer sorpresas durante el fin de semana. Se espera un llenazo alucinante. Las calles de Budapest están llenas de turistas y va a ser un gran ambiente de carreras que mucho se decidirá en la calificación del sábado, porque es una pista donde es difícil adelantar de 4 a 5 de la tarde, pero siempre hay cierto riesgo de agua, más mañana, pero también el sábado.
De la trilogía de ciudades imperiales, Praga, Viena, Budapest, ¿con cuál te quedas?
Praga, Viena, Budapest. Tengo un gran déficit en mi vida, que no he estado en Praga. ¡Cachis! Con lo cual no puedo.
Sí, yo pensaba que sí.
No he estado.
Ahí no hay circuito, ¿no?
No está, claro, hay circuito de motos, que es Breno.
Eso sí.
Y luego, sí, me gusta mucho Viena. A mí, yo me quedo con Budapest. Entre Viena y Budapest, me quedo con Budapest, que tiene mucho ambiente. Tiene una parte muy monumental, que es el lado de Buda. Ya sabes que son dos pueblos unidos por el río Danubio. Y luego el Danubio está muy bien mirarlo de noche, desde un puente, porque no parece un río, sino una tela que van moviendo, ¿sabes? De lo calmado que baja.
Es un espectáculo. Es un espectáculo de ciudad.
Es muy bonito.
Sí. Bueno, pues nada, no te quejarás, ¿eh? Mañana más.
No me quejo. Es que es el mejor. Ya lo sabes.
Venga, anda.
Ya sabes lo que pienso.
Adiós, petardo. Hasta luego. Bueno, nos vamos de una ciudad preciosa a otra que no lo está, igual no lo es tanto, ¿eh? Pero hay que decir que, claro, es la ciudad de los Beatles y eso ya marca también. Hablo de Liverpool. Ayer, donde se está celebrando desde hoy, donde se está disputando el Abierto Británico, el Open Británico de Golf. Miguel Ángel Barbero, nuestro enviado, muy buenas. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre.
Más allá de lo que sea Liverpool, Miguel Ángel, hoy se nos queda mal sabor de boca porque el comienzo de Ram, desde luego, no ha sido lo esperado, ¿eh?
Pues no, porque venía como uno de los grandes favoritos para hacerse con el Open Británico, para ganar el que sería su tercer major de su carrera, y bueno, pues la verdad que ha tenido un principio bastante bastante malo. Está a 8 golpes de la cabeza y bueno, de momento sus aspiraciones pasan más por salvar el corte y estar el fin de semana dando guerra que por pensar en ganar la jarra de clarete. Pero bueno, de las aspiraciones y de las cualidades que tiene John Ram, pues siempre hay que esperar lo mejor. Pero vamos, sí que es cierto que no ha sido para nada el comienzo esperado por todos.
Él es muy autocrítico. ¿Cómo le has visto?
Bueno, pues es autocrítico sobre todo con las circunstancias, porque sí que es cierto que ha jugado en el turno de tarde, que eso, bueno, siempre había un poco más de viento que por la mañana. Ya de primeras, desde por la mañana, ha habido unos líderes que se han colocado con menos 5, que eran Lampres y Fleetwood. Luego se les ha añadido el argentino Emiliano Grillo. Y bueno, pues John Rahm, en principio lo que tenía que hacer era salir a controlar un poco y a ir ganando golpes al recorrido de Liverpool. Lo que pasa que, bueno, en la primera vuelta no lo ha hecho mal del todo. Él decía que bueno, que estaba pegando malos golpes, perdón, que estaba pegando buenos golpes, pero que en estos campos aquí, en estos links, pues sí que es cierto que unas veces los botes van para un lado, van para otro, y bueno, pues la suerte también influye, ¿no? Lo que sí es cierto que a partir de la segunda vuelta, los hoyos ya, cuando tenía que decidirse las cosas, pues bueno, a sus partidos le acompañaba un gentío tremendo, y bueno, sí que es cierto que había bastante bullicio en algunos momentos. Le han sacado de juego, le han desquiciado, y bueno, pues al final incluso se le veía haciendo unos gestos como diciendo, oiga, que yo estoy aquí, denme un poco de silencio y de respeto, porque al final, pues eso, no podía con todo, ¿no? Y bueno, sí que se le ha visto un poco desquiciado y un poco cabreado.
Sí, que para eso además John Rahm nunca se calla. Dime rápidamente cómo les ha ido en la primera jornada al resto de españoles.
Pues mira, el mejor de todos ha sido Adrián Otaegui, que este sí que ha jugado realmente bien, con menos 4, está en cuarta posición a un golpe de la cabeza, es el único español que está bajo par, y bueno, luego ha habido otros jugadores, como por ejemplo el amateur José Le Ballester, que con más 2 pues está haciendo en su debut en un torneo con 19 años, pues lo está haciendo la verdad que muy bien, es el mejor español debutante en la historia, y ha habido otros, pues, por ejemplo, como Adri Arnaus, que el pobre pues con más 11 pues ya está fuera de juego, ¿no? Entonces podemos decir que ha habido un poco de todo. En general la actuación española no ha sido buena, pero Adrián Otaegui, a un golpe de la cabeza, podemos decir que sí que está haciendo una actuación desde luego sobresaliente.
Fenomenal. Miguel Ángel Barber, un abrazo, mañana contamos más.
Venga, cuando queráis, hasta mañana.
Y tengo una conexión en Barcelona con el básquet. Hola, Albert Díez, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas a todos.
¿Cómo es esto exactamente del comunicado del Barcelona sobre, bueno, Mirotić y la intención que no rescisión de contrato todavía?
Correcto. Si lees el comunicado en diagonal, parece que hayan rescindido ya a Mirotić y quieres a lo mejor seguir leyendo esas líneas del comunicado del Barcelona para saber la cantidad, si es que pretende decirlo el Barcelona. Pero si lo lees más detenidamente, el Barcelona lo que te dice es que ha informado a los representantes legales, o sea, al representante de Nico Mirotić, que rescinde su contrato. Claro, esto es un despido, pero esto ya dijo el Barcelona que había pasado, claro, y que en principio se lo había comunicado. Bueno, esto va a acabar en los juzgados, porque ahora Mirotić tiene 20 días para denunciar este despido improcedente. El Barcelona tiene que haber provisionado 22,6 millones de euros, porque le quedan 2 temporadas de contrato.
No es dinero eso, Albert, para cómo está el Barça.
No es dinero, tal y como... Bueno, depende, claro. Alguno puede decir, pues, con todo lo que está fichando el Barcelona... Bueno, de momento lo tiene que tener provisionado. ¿De dónde lo saca, querido Munilla? Es otra cosa. Y al final esto va a acabar en los juzgados. En principio, y un juez o una jueza dictaminará. Digo en principio... Porque como no lo acabamos de entender y preguntas a las partes y solo coinciden en no decirte más de lo que reza el comunicado, quiero decir que el representante de Nico Mirotić es el mismo de Juancho Hernán Gómez, que es un grandísimo profesional y que seguro que sabe separar operaciones. Pero dicen que pienses mal y acertarás, ¿verdad?
Sí. O sea, que eres muy mal pensado tú, ¿no?
Bueno, 50-50, Munilla. Yo es que, como ya hemos visto unas cuantas cosas, y cuando no te dan más información del comunicado, dices, hombre, pero entonces vamos a los juzgados. Hemos comunicado que rescindimos el contrato. Digo, vale. Espérate a ver cómo acaba la película.
Pues ya irás contando. Un abrazo, Albert. Muchas gracias.
Un abrazo, Munilla. Que vaya muy bien.
Venga, vamos que nos vamos, que llega Roberto Palomar.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡En boca de gol!
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
¡Feliz! Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Llega el cuarto capítulo de la entrevista del verano. Llega otro capítulo más de el test del verano o la mini entrevista del verano y hoy el invitado de lujo, como siempre, es Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, hombre, muy buenas. Bienvenido a este test del verano, que me imagino que como todo el mundo serás muy del verano, ¿no? ¿O me vas a dar una sorpresa?
Yo, hay dos días claves al año, que es el último fin de semana de octubre, que se cambia la hora y perdemos luz solar y me pone de muy mal humor, y el último fin de semana de marzo, que se abre otra vez esa hora más que ganamos de luz, y eso no me llena de vida, así que en verano yo estoy encantado, soy del verano.
Me ha recordado mucho a mi querido Santi Duque, que siempre cuando llega el cambio de hora de octubre dice, llega la larga oscuridad de Moria.
Sí, es horrible.
Recordando
es horrible.
Al Señor de los Anillos.
Así
bueno,
es.
Aparte de eso, de lo del cambio, la luz y todo eso, ¿qué es para Roberto Palomar el verano? ¿Qué representa para ti?
Hombre, pues yo creo que es el ocio, el momento ese que estamos esperando todos durante el año, ¿no? Esa especie de desconexión de la rutina, más que de la información. Yo, por ejemplo, de la información no desconecto. Yo sigo consumiendo, por supuesto, la radio, y ahora con el podcast y con la posibilidad de oírlo a cualquier hora, no me pierdo el programa, y también en marca.com, pues cada dos por tres, no me cuesta nada. Pero sobre todo romper con la rutina, irte a vivir a otro lado o al pueblo, salir por ahí, eso es lo fundamental.
Y dentro de esa rotura de la rutina, ¿eres de playa o eres más de montaña?
Soy más de montaña. A mí no me vas a pillar nunca debajo de una sombrilla y tumbado en una toalla.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. A mí, si es en la playa, me pillas antes debajo de la sombrilla que al sol.
Sí, no, nada. Esa estampa de veraniega de estar tumbado y de estar mucho tiempo en la piscina o en la playa, nada. No me va nada. A mí me gustan mucho las vacaciones activas, de ir de aquí a allí, ver sitios, ver ciudades. Si me pudiera mover, de las tres semanas de vacaciones que uno tiene, si de los 21 días me moviera a los 21, mejor, ¿no? No tengo la necesidad esa física de estar ahí tirado y no hacer nada, no me gusta nada.
Ahora, esas largas expediciones que te marcabas con el Marca antaño, ¿las hemos dejado ya un poco apartadas o qué?
Sí, ahora están un poco apartadas, las retomaría mañana, ¿eh? Si tú ¿sí? me dices ahora, ¿qué vacaciones ideales si pudieras ahora cogértelas? Mira, Yo me pondría un par de alforjas en la bicicleta y me iría por ahí sin destino y sin prisa. Lo que pasa es que aquí hay un escalafón de mando, como en todas las familias, y uno tiene que obedecer.
Pero
y no
tú ya mandas mucho ahí, Robert.
Yo soy un mandado. Soy un mandado.
¿Te gusta más ser mandado a mandar?
Es que soy obediente, o sea,
eres un buen mandado.
Soy un buen mandado, efectivamente. Sí,
vale.
Sí.
Pero vamos, que esas expediciones, yo que sé, a Annapurna o a Aconcagua, esas ya las podemos dejar, ¿no?
Hombre, me gustaría repetirlas, ¿eh? Lo que ¿sí? pasa es que los tiempos han cambiado también. Antes era como más inaccesible, sobre todo comunicarlo. A mí siempre me ha movido el tema periodístico, ir a tal sitio y contarlo. Antes no teníamos los medios que... Fíjate, la del Everest fue en el año 2000, hace 23 años. Pues
parece que fue ayer, madre mía.
Claro, entonces ahora hay cobertura en el Everest. Cuando yo fui, no. Había que mandar un periodista, un medio de comunicación especializado con sus herramientas, con una antena que yo me llevaba para poder comunicar, y entonces tenía esa emoción de saber qué estaba pasando allí. Ahora es bastante más fácil, y luego que está todo ya, bueno, las fotos que vemos del Everest, esas colas que hay en el escalón Hillary para subir arriba,
me parece el metro.
Está todo ya muy muy explotado, pero bueno, se puede retomar en cualquier momento.
Bueno, ¿tu lugar ideal o tu lugar fetiche para perderte en el verano? ¿Tienes alguno al que vayas habitualmente o lleves mucho tiempo yendo?
Sí, yo soy muy rural. A mí me gusta mucho el pueblo. Yo alterno entre el pueblo y luego esa salida que parece que es obligatorio, ¿no? Que tenemos que irnos todos a algún lado. Yo en el pueblo estaría tranquilamente sin moverme. Ahora voy mucho. Yo soy de un pueblo de Valladolid, de Olmedo, uh-huh. Pero eso pertenece más,
sí,
digamos,
sí.
A
me acuerdo siempre ver el desvío en la A6.
Exactamente, pero eso pertenece más a mi infancia, y con el tiempo pues la vida me ha llevado por otros lados y más hacia el pueblo de mi mujer, y es un pueblecito en las faldas de la Sierra de Cuenca, de la Serranía de Cuenca, Villalba de la Sierra, y yo ahí soy feliz porque tengo lo que quiero. Tengo monte, tengo muchos caminos para la bici, que me encanta, tengo tranquilidad, tengo buenos alimentos, que me alimenta perfectamente mi suegra. O sea, yo podría pasar ahí el verano, pero entiendo que hay que abrirse un poco y darle gusto a más gente que hay en la unidad familiar.
Pues yo me identifico absolutamente contigo. Yo siempre digo que en el pueblo es donde yo realmente descanso. Sí. Sí que hay que hacer, como tú dices, la escapada obligada a la playa, no sé qué, pero luego en el pueblo es donde descansas de verdad.
Yo soy muy rural, tengo allí mi palo, que siempre me lo llevo y tal, y nada, perfecto. Hablo con el pastor y, en fin, encantado.
Qué grande, qué grande. Bueno, me has lanzado por ahí lo de Olmedo y tus veranos de chaval. ¿Cómo eran los veranos de chaval de Roberto Palomar?
Bueno, pues era, claro, el pueblo era la libertad. Para un chaval que vivía en un barrio de la periferia madrileña, pues cuando llegaba, ya era un momento de libertad cuando no había... Claro, es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y cuando no había colegio por la tarde, que empezábamos en junio por ahí, ¿no? Que sí. Se quitaba el cole por la tarde, aquello ya era un cambio absoluto, ¿no? Y luego ya ir al pueblo, estar todo el santo día en la calle, por la noche, que para un chaval de ciudad, pues estar por la noche mientras las abuelas estaban en la puerta tomando la fresca y tú tenías la libertad de moverte por ahí, bueno, hacíamos excursiones hasta el cementerio solo para pasar miedo y para enredar un poco por allí, pues el pueblo lo vinculas con eso, ¿no? Las tardes larguísimas aquellas de Castilla, la noche, la
me piscina. Imagino un Sagrillas de estos de Cuéntame, más o menos.
Sí, efectivamente, sí, va un poco por ahí el tema. Y entonces alternábamos aquella larga estancia, como teníamos 2 meses de vacaciones los chavales, pues aquellas largas estancias en el pueblo, y luego las combinábamos. Yo soy un hijo del subdesarrollo, de aquellas vacaciones con el 600, que entonces pues mi padre nos llevaba al Saler, lo recuerdo también, en un viaje que era sideral, o sea, era salir de casa a las 4 de la mañana y yo no sé a qué hora llegábamos en un 600 sin, por supuesto, sin aire acondicionado, ni cierre centralizado de puertas, ni nada.
¿Y apiñados en el coche o era lo justo?
Éramos cuatro, éramos mis padres, mi hermano y yo, y oye, felices, ahí metidos en aquella caja de acero o de hierro, pues nada, hacia la playa, y nos lo pasábamos fantásticamente bien.
Ay, qué bueno, qué bonitos recuerdos. ¿Eras de colecciones también de cromos, que eso está muy asociado siempre al verano, o no coleccionaba los cromos de fútbol?
No coleccionaba nada, no he coleccionado nunca nada. Me intentaron meter ahí el veneno de coleccionar algo. Recuerdo una vez, porque gané un concurso de redacción en el colegio, uno ya tiraba hacia su gremio.
La cabra y el monte.
Sí, sí, me regalaron el premio, era un álbum de sellos, para coleccionar sellos. Intentó mi padre meterme por la vereda esa, pero nunca he coleccionado nada, no, nada.
¿Y las fotos? No, no te voy a preguntar si coleccionas fotos, pero ¿eres muy de hacer fotos, de no. que te las hagan, pasar de ellas, vivir el momento?
Nada, si estoy por ahí y me las hacen, perfecto. Yo hacerlas, pues no. Y luego muchas veces cuando vas a estos típicos sitios de turisteo que estás obligado, si vas a París, pues la foto en la Torre Eiffel te la tienes que hacer y tal. Pero es que nunca, la foto que tú haces nunca le hace justicia al lugar. Siempre es mejor la de la postal o la que ves no sé dónde. Mm. Entonces, no, yo no, si paso por allí, pues que me la hagan, pero no soy de hacer muchas fotos.
¿Y no te arrepientes luego cuando pasa el tiempo de decir, jo, ¿por qué no me saqué una foto aquí o por qué no me saqué una foto con este, con aquel?
Hombre, siempre acabas teniendo la foto, aunque es verdad que he dejado pasar algún lugar, no, pero no me arrepiento. Con tener la certeza de que he estado por allí y guardarla en el disco duro de mi memoria, me vale, ¿no? No soy luego de revisar mucho las fotos.
¿Cuál es, Roberto, el viaje de verano, las vacaciones que recuerdas con más cariño? Las de la infancia ya sé que siempre, ¿no? Pero ¿hay algún viaje que hayas hecho a lo largo de tu vida en verano que digas, este?
Hombre, esto va teniendo fases. Primero están las de la infancia, luego ya el viaje con la que ves mi mujer. Cuando eres novio, ya tienes ahí unos posibles, has empezado a trabajar, pues te pegas a algunos lujos ahí de ir a Nueva York o Acapulco y tal, esa la recuerdo con cariño. Luego las que haces con los críos, evidentemente también ya cuando tienes niños, pues que buscas espacios de libertad para ellos, pues otra vez la playa o el viaje a Euro Disney y no sé qué. Pero por ir a algo cercano, pues hace 3 o 4 años nos pegamos un viaje mi mujer y yo, que fue muy sencillo, tampoco fue una cosa muy estrafalaria. Nos recorrimos el Tirol de arriba abajo.
Oh, qué bonito.
Con ese sistema que te digo yo, de ir prácticamente cambiando de sitio cada día. Oye, y volvimos nuevos, estuvimos 10 días y parece que habíamos estado un año. Y es siempre que hablamos de dónde vamos y tal, nos ponemos de referencia, oye, ¿te acuerdas el viaje aquel del Tirol? Pues habría que buscar algo parecido.
¿Era en verano?
Era en verano, sí.
Haría calor por allí, ¿no?
Sí que hacía calor, sí. Nos hizo bueno, pero nos pegamos unas pateadas por allí, empieza por el Tirol austriaco, acabas entrando en Alemania, en Italia, en Suiza, bueno, aquello fue una turné en toda regla.
Y a ti que te dan una montaña, ya ni te cuento.
Vamos. Sí, estuvimos en las... que yo la engañé ahí un poco, tenemos que ir a ver aquí un sitio que me gusta, las tres cimas del Lavaredo, que
sí, es sí, una sí, foto típica del Giro,
muy significativa.
Hubo etapa en el Giro allí.
Exactamente, este pues luego están las tres cimas, que son tres moles de piedra que están a 3.000 metros, y ahí sí que me hice la foto donde había que hacerla. Y mi mujer, sin comerlo ni beberlo, pues se subió a 3.000 metros. Empezamos a... Lo que iba a ser tomar un café, acabamos ahí en prácticamente al pie de las tres cimas y lo pasamos muy bien.
Engaño por buena causa. ¿Algo que lleves siempre, Roberto, en la maleta cuando viajas? ¿Me vas a decir también lo de los cargadores?
Sí, claro, los cargadores. Eso ahora tenemos una bolsa que se llama la bolsa de los cables, que ahí es donde que ahí es donde va todo. Yo siempre llevo bolsa, algo de deporte, ropa de deporte, porque nunca sabes. Y eso que algunas veces me corto, pues para no quitarle tiempo a mi mujer y tal. Bueno, pues hoy no voy a salir por ahí a correr o no sé qué, pero siempre llevo algo porque nunca se sabe.
¿Qué deporte haces en verano? ¿Correr? ¿Algo más?
Fundamentalmente, ahora si estoy en el pueblo, si no viajo por ahí, la bici. Hago muchísima bicicleta.
¿Tú siempre has sido muchísimo de bici?
Sí, me gusta mucho y prácticamente a diario. El tiempo este que estoy en el pueblo, todos los días salgo en bici, sí, sí. Y si no, pues cada vez ya corro menos, pero patear mucho el monte y eso, siempre me busco algo.
Vamos al tema Manduca. Primero la bebida. ¿La bebida de verano de Roberto Palomar es?
Es la cerveza, sin ninguna duda. Sí, vamos, eso es imperdonable.
En todas sus especies, quiero decir, ¿te gusta probar? ¿Es de la cerveza rubia, lager de toda la vida? ¿Probas otras cosas?
Sí, voy por ahí, sí, y hay alguna cerveza local y demás, sí que me gusta probarla, pero la rubia nuestra, el producto nacional, es el que más me agrada. Y hay dos cervezas que saboreo especialmente por el momento, que es la del mediodía, la del vermú, que no la suelo perdonar, y yo cuando salgo en bici salgo por la tarde y vuelvo, con estas tardes tan largas, vuelvo muy tarde, vuelvo casi a las 10 menos cuarto por ahí. Esa otra cerveza de antes de cenar, esa para mí es el placer máximo.
Y ese, y primer, ese primer trago, es, el primer trago. Bueno,
eso es, eso sí, es. Y al segundo ya es otra cosa, ya es. Pero el primero es, vamos, eso es la vida.
Y tengo una curiosidad, justo cuando terminas con la bici, ¿te tomas directamente el trago de cerveza o te tomas un poquito de agua para no beberte la cerveza a golpe?
No, 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 primero la cerveza. O sea, vale. Deseo absoluto. Absoluta corrupción.
Es que eso me lo ha contado más de uno. No, no, yo cuando llego con mucha sed, primero agua, que si no, no lo otro, vamos.
No, porque yo creo, yo creo que se estropea ese primer trago. Sí, y además, ni ducha ni nada. O sea, yo suelto ahí la bici, me quito el casco, me siento en el patio que tenemos allí y vamos, le doy ahí a la verde, pero vamos.
Me has dicho antes, Roberto, lo de la suegra y cómo cocina la suegra en el pueblo. Yo te pregunto, ¿tu comida de verano preferida cuál es?
Pues la tortilla de patata, que además mi suegra la borda. Y el salmorejo, que lo borda mi mujer. Y yo podría vivir con eso perfectamente, sin salirme de esa dieta. Además, es muy completo, tiene de todo.
Sí, sí, no, te iba a decir, le echamos un poquito de el huevo y el jamón tradicional y ya tenemos ahí la proteína a saco, lo que hace falta, y ya está. Me gusta, me gusta. Me identifico mucho con esas opciones. Y ya termino, pero me queda una pregunta estrella, Robert. ¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
Creo que he hecho una vez.
A ver.
Creo que he hecho una vez, pero es que íbamos en barco desde Denia hasta Ibiza, íbamos cuatro, y íbamos en pelota los cuatro.
¿Todo, o sea, tíos?
Dos parejas. Sí.
¿Hace mucho de eso?
Sí, hace bastante. Sí, ¿no? Muchísimo.
Cuando teníamos menos rubor, ¿no?
Cuando teníamos menos rubor, menos vergüenza y en alta mar que no te ve nadie. Pero, o sea, no soy yo muy pudoroso para eso, ¿eh? ¿No? Cuando haces el cambio este de bañador en la playa rápido, que te pones el seco y no sé qué, a lo mejor se te ve algo, no me importa, pues, es la naturaleza, ¿no? O sea, mucha gente que la ves ahí con el albornoz o ciñéndose la toalla, no, es que me van a ver, tápame, ponte de espaldas, yo para eso... Incluso en un momento dado, con cierta rapidez, puedes hacer el cambio y oye, si se ve algo, pues se ha visto.
Esto es como el cambio del triatlón, que hay que hacerlo rápido.
Exactamente, eso es.
Me gusta, sí, me gusta. Pues nada, Robert, después de las vacaciones vuelven, ¿no?
Habrá que volver, ¿no?
Digo yo, ¿eh? O sea, igual alguno de estos test, igual alguien me sorprende y dice, pues mira, no vuelvo, te doy la exclusiva.
Bueno, no, siempre lo pienso, siempre, además lo comento mucho con mis compañeros del periódico también. Algún día de esto no voy a volver, ¿eh? Pero luego, la verdad que, siendo sinceros, que se acaben las vacaciones y tener un sitio donde volver, pues la verdad es que es un privilegio, esa es la realidad.
Que fuera hace mucho frío, por trabajo y por compañía de la buena gente con la que trabajamos.
Exactamente.
Falta hace. Pues nada, nos seguimos escuchando. Un abrazo muy grande, Robert, que lo sigas disfrutando, ¿eh?
Yo le deseo a los demás que lo sigan disfrutando tanto como yo. Y si nos cruzamos en la carretera con la bici, pues nada, nos damos así un poco de mano y ya está. Y adelante.
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Pues hasta aquí por hoy. Nos vamos los del partidazo. Llega la noche de COPE. Así que ya sabéis, si mañana os apetece, aquí estamos, a la misma hora, en el mismo sitio, 11:30, partidazo, cadena COPE. Gracias de corazón por estar ahí y que la radio os acompañe. Hasta mañana. You and me, baby, we're stuck like glue. Whoa-oh, whoa-oh, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. Some days I don't feel like trying. Some days, you know, I wanna just give up. El partidazo de COPE.
Estar informado.